¿Oír tiempo de juego? Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 si nos escuchas desde Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Seguimos contándote la actualidad de este viernes, en el que tenemos que estar muy pendientes de las carreteras. Ya ha empezado la operación salida, en la que se esperan 22 millones de desplazamientos. Por eso, a esta hora, lo que tenemos que hacer es irnos hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo están las carreteras. Marta Míguez, buenas noches.
Buenas noches. En estos momentos seguimos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Madrid, en la entrada por la A2 en Torrejón y además en la salida por la A42 en Torrejón de la Calzada, también en Valladolid, en la 62, en la Oberola, dirección Palencia, y un incendio de un vehículo sigue complicando en Segovia la AP6 en el Espinar, sentido Tordesillas. Mucha precaución en todos estos puntos. Y hasta ahora todavía se nota el aumento de los desplazamientos por esta operación salida. Todavía van a encontrar dificultades, sobre todo en las entradas a los principales núcleos urbanos, en Madrid por la A1 en Las Tablas y la A6 en Majadahonda, y en Valencia en la V31 en Silla. Les vamos a seguir pidiendo mucha precaución al volante.
Hace tiempo que olvidé el sabor agua salada.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pedacitos de La Habana. He bailado mil guajiras a la luz.
Viernes 19 de diciembre. Como acabamos de escuchar, es un día en el que muchos inician las vacaciones de Navidad. Así que desde aquí, mucha precaución si vas ahora mismo al volante. Lo importante siempre, ya sabes, es llegar al destino. Más allá de eso, es muy probable que en ese mismo coche el sonido de la radio, lo que estás escuchando ahora mismo, se mezcle con este otro sonido. Lo venimos avisando desde hace algunas semanas. La gripe ha llegado antes de tiempo y encima pues ha llegado arrasando. Y no solo eso, sino que está previsto que lo peor llegue las próximas semanas, justo cuando se van a producir los encuentros familiares de Nochebuena y de Año Nuevo. Ahora mismo la incidencia de la gripe ha alcanzado máximos desde la pandemia. Y eso pues hace que muchas farmacias, como la de Ramón, lo estén notando.
Sí, bueno, se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales y también un poco la demanda de los test de antígenos, que bueno, los que son ahora de amplio, digamos, detectan varias cepas, detectan no solo COVID, sino también gripe A y otros tipos de gripe. Entonces, bueno, sí que se está notando así una subida importante, o sea que seguramente, bueno, las próximas semanas tengamos un pico importante.
También han aumentado las ventas de mascarillas. En los últimos 15 días, la demanda ha crecido un 385%. Y parece que esas cifras se van a mantener al menos hasta mediados de enero. Cristina tiene una farmacia en Madrid.
Está notando bastante un incremento en la venta de mascarillas, sí. La gente está concienciada que ya hay que ponerse mascarilla y sí, sí se está notando. Sobre todo la FFP2. La otra yo creo que la gente ya no se la está poniendo. No. Enseguida que tienen cualquier síntoma de catarro o que no se encuentran bien, vienen a por la FFP2.
Antigripales, mascarillas y también aumenta la demanda de los test de antígenos. Un 150% en las últimas dos semanas, sobre todo por la necesidad de diferenciar entre COVID y otros tipos de gripe y virus. Por eso, lo que quiero es hacer un breve resumen, saber cuáles son los síntomas de cada una de estas enfermedades. Y para ello vamos a empezar por la gripe. Adrián Gil, ¿Cuáles son los síntomas de la gripe? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo primero que hay que decir es que los tres comparten la fiebre como uno de los síntomas. En el caso de la gripe, se presenta además con dolores musculares, articulares y un malestar generalizado. También pueden aparecer tos, secreción nasal y dolor de garganta. Aunque el cuadro puede variar en intensidad y duración según el paciente, en algunos casos se manifiestan igualmente molestias digestivas como dolor abdominal, diarrea o náuseas. Por cierto, que esos síntomas suelen aparecer entre 1 y 4 días tras el contagio.
Aquí hay que destacar la variante K, K de kilo, que ha provocado que se haya adelantado la presencia de la gripe varias semanas. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en COPE.
Esta gripe viene adelantada en tiempo y viene avisando, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Japón, de que es una gripe especialmente virulenta. No grave, pero sí virulenta. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que en este momento es muy importante poner el foco en esta infección.
Más días de fiebre, dificultades respiratorias, es más contagiosa y los síntomas pues mejoran y empeoran de manera repentina. Lo mismo un día te levantas muy fastidiado y al día siguiente ya estás bien. Aunque no hay evidencias de que sea más grave por sí misma, su rápida propagación sí puede traducirse en más casos totales y también en más complicaciones entre las personas más vulnerables.
Un virus quizá con más capacidad de contagio del que tuvimos en el invierno pasado. Es decir, la combinación genética de este virus permite anticipar que va a haber una epidemiología más grave en este caso. Quizá no más hospitalizaciones, pero sí que puede haber más contagios.
Eso en cuanto a la gripe, pero desde hace tiempo la pregunta es la misma. ¿Cómo se diferencia una gripe del COVID?
Tiene su origen en el virus SARS-CoV-2. Según la Organización Mundial de la Salud, sus síntomas están relacionados con la fiebre, los escalofríos y el dolor de garganta. Sin embargo, se suman otras manifestaciones como dolor muscular, fatiga intensa, congestión o secreción nasal, molestias oculares, tos persistente o alteraciones digestivas como náuseas, vómitos, además de la conocida pérdida de olfato y del gusto. Un malestar que puede manifestarse entre 2 y 4 días después de contagiarse.
Y vamos a terminar ese repaso hablando de la VRS, o lo que es lo mismo, el virus respiratorio sincitial.
Se trata de un virus estacional que afecta sobre todo a la población infantil y que es la causa principal de la bronquiolitis. Tos, fiebre, estornudos, mucosidad abundante, pérdida de apetito y dificultad a la hora de respirar. Sus síntomas se desarrollan progresivamente entre 4 y 6 días después de la exposición al virus.
La situación en los hospitales pues empieza a ser preocupante y es que ahora en España hay una incidencia por esta enfermedad de hasta 446 casos por cada 100.000 habitantes, un incremento que también se nota en los ingresos, fundamentalmente de mayores de 80 años y en bebés, que suben un 17%. Pero ¿cuál es ahora mismo la situación? ¿Qué nos espera en las próximas semanas? Bueno, esta noche en La Linterna vamos a hablar del aumento de la incidencia de gripe en nuestro país. Hay que decir que estamos viendo casi una tormenta perfecta, porque tenemos una huelga de médicos, 4 días la semana pasada, las urgencias colapsadas y la llegada de las comidas y cenas de Navidad que favorecen los contactos y los contagios, pues todo esto hace que no estemos en el mejor momento para soportar una oleada tan virulenta de gripe. Pero bueno, aquí estamos. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, entre la semana pasada y la anterior, los casos han subido casi un 20%. Por eso vamos a hacer un repaso para ver cómo están las comunidades más afectadas por este virus. Vamos a empezar por Aragón. Aquí siguen creciendo rápidamente las hospitalizaciones. Ana Abad.
La epidemia de gripe sigue al alza en Aragón, especialmente en las provincias de Huesca y Teruel. Ante ello se siguen llevando a cabo jornadas de vacunación sin cita previa, con el objetivo de frenar los contagios durante las celebraciones de Navidad. Además, las urgencias hospitalarias en el Miguel Servet, el principal hospital de Aragón, siguen saturadas. Los trabajadores de este centro han presentado un escrito a Sanidad en el que piden soluciones. Nos lo contaba en COPE Óscar, uno de los enfermeros del Hospital Miguel Servet. web.
Luego consideramos que es un problema estructural, perdura en el tiempo. Estamos en una situación de saturación debido a diferentes factores, como puede ser la situación de atención primaria, la situación de la falta de cámara de hospitalización.
En la última semana, los hospitales públicos de Aragón han atendido más de 1.200 urgencias relacionadas con la epidemia de gripe.
Otro de los lugares que estaría ahora en el pico máximo de casos es Navarra. Los últimos datos indican que la incidencia se ha estancado en los 330 casos por cada 100.000 habitantes. Esther García, buenas noches.
Buenas noches. La epidemia de gripe en Navarra parece que ha alcanzado ya el pico y comienza a estabilizarse. Eso sí, todavía se mantiene en cifras altas, aunque en los últimos días se ha frenado. La última semana, 115 personas tuvieron que ser ingresadas en el hospital por esta causa. Según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, la incidencia en estos momentos es de 330 casos por 100.000 habitantes, cuando la semana anterior fue de 338 casos. Aunque parezca que se frene, desde Salud advierten que llegan días de Navidad con encuentros familiares y de amigos y que los casos se podrían incrementar y, por lo tanto, tensionar más el sistema sanitario. Un sistema sanitario navarro que ahora ya cuenta con las plantas de hospitalización al límite de su capacidad.
En Andalucía, poco a poco empiezan a acercarse al pico de contagios. En los últimos 7 días, por ejemplo, la incidencia ha subido cerca de 5 puntos, situándose en los 38 casos por cada 100.000 habitantes. Yolanda Aguirado, buenas noches.
Buenas noches. Pues la provincia que más afectados tiene es Sevilla. Allí superamos la media con 44 casos por cada 100.000 habitantes. Uno de ellos es Ricard. Lleva 2 días con gripe y tiene todos los síntomas.
Como si te hubieran dado una sarta de palos, para arriba y para abajo, con todo el cuerpo vapuleado.
¿Cómo se ha contagiado?
Mis hijos lo han traído, mi hijo se lo ha pasado a mi mujer me lo ha pasado a mí, yo se lo he vuelto a pasar al otro, el otro ahora se lo he vuelto a pasar a mi mujer y dentro de unos días lo volveré a pillar yo de mi mujer.
Como Ricard, hay miles de andaluces con gripe y los expertos aseguran que todavía no hemos llegado al pico. ¿Por qué hay tanta gripe en Andalucía este año? Se lo hemos preguntado a la doctora Caro.
Muchos factores pueden influir, quizá este otoño sea más húmedo, eso favorece la transmisión. Y algo que quiero resaltar es que hay una variante, la variante K, que presenta varias mutaciones en sus proteínas. Eso hace que nuestro sistema inmunitario lo reconozca algo peor.
En Andalucía se recomienda el uso de la mascarilla en hospitales y en centros de salud. Es una forma de prevenir el virus. La otra es vacunarnos. Aquí no hay atajos.
Señores, tengan conciencia y en este caso las facilidades que se nos están dando, aprovecharlas. Aprovecharlas y vacunarnos.
Es Alfonso Carmona, es el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Ricard le va a hacer caso.
Y en enero ya tengo cita ya prevista para pillarme yo directamente. Además aprovecharé y me pondré la de la gripe, la de la COVID.
Los expertos recuerdan una y otra vez, la vacuna reduce de forma importante las hospitalizaciones y también las muertes.
Preocupante también es la situación que se está viviendo en Castilla-La Mancha, que continúa por encima de la media española. Ha alcanzado los 446 casos por cada 100.000 habitantes, incremento que se está viendo reflejado fundamentalmente en los mayores de 80 años. Jesús Fernández es su consejero de Sanidad.
Estamos ascendiendo hasta el máximo nivel en este momento. Que nos hemos adelantado unas cuantas semanas, tanto a los primeros casos de gripe como a el pico. Eso es lo que está teniendo alguna repercusión asistencial más en estas semanas que lo tuvo el año pasado. El mayor impacto lo tenemos en los niños y niñas menores de 4 años.
En Castilla y León la situación está más o menos controlada, pero no hay que fiarse, sobre todo teniendo en cuenta que en estas próximas semanas van a llegar los encuentros familiares de la Navidad. Estos encuentros van a ser claves. José Luis Almudí es médico de atención primaria del Centro de Salud de Peñafiel, en Valladolid. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ahora mismo, ¿cuál es la situación en tu centro de salud? ¿Se está empezando a estabilizar la cosa?
Bueno, pues se está empezando a estabilizar. Hemos tenido un pico importante durante estos días atrás de casos de gripe que de alguna manera pues producen una sobrecarga en el sistema sanitario en un momento en el que también coinciden pues el inicio de los permisos que tenemos los médicos y que, no, que debido a la falta de compañeros que nos puedan sustituir pues tenemos que acumular consultas, con lo cual pues estamos ahora un poco tensionados y eso genera en algunos centros de salud pues unas demoras en la atención que bueno pues que que producen una cierta insatisfacción en los pacientes, porque bueno, también hemos visto que en los últimos años tras la pandemia, pues el nivel de exigencia y de inmediatez por parte de la ciudadanía pues ha ido en aumento. Entonces, bueno, pues nosotros lo que prevemos es que este pico no va a bajar en estos próximos días por una razón, y es que ahí va a haber mucho más contacto personal entre con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, y eso va a favorecer la transmisión de todos los procesos respiratorios. Porque claro, todas estas reuniones y celebraciones se hacen en sitios cerrados, con lo cual pues las posibilidades de contagio aumentan exponencialmente.
Claro, llega la Navidad, con lo cual, tenemos comidas familiares, cenas familiares, tenemos encuentros con amigos, vamos a ver a algún tío, algún sobrino, y claro.
Eso es, hombre, lo más preocupante es que dentro de estas visitas y estas reuniones familiares, pues coincida que nos juntemos con personas vulnerables, como son aquellos pacientes, aquellos que están también institucionalizados en centros de mayores, pero también pues visitas a familiares que tienen patologías crónicas, y que una patología crónica puede verse agravada por un proceso respiratorio grave como es una gripe. Entonces, bueno, pues que tenemos que apelar a la responsabilidad de todos y volver a recordar pues lo que hacíamos durante la pandemia, que era pues recordar la importancia que tiene la higiene de manos, pero también la importancia que tiene pues el utilizar una mascarilla y evitar estar en lugares cerrados con personas vulnerables.
¿Qué turno has tenido hoy? ¿Cuándo has empezado a trabajar?
Bueno, yo he empezado a trabajar en mi centro de salud. Tenemos en los centros de salud rurales, en mi caso, estoy en un municipio grande, tenemos jornada de mañana. Entonces, bueno, pues cuando empezamos la mañana, pues en la agenda podemos tener 30, 35 pacientes, pero cuando terminamos la jornada, pues eso se ha convertido pues en 40, 45, no, porque tenemos que atender a nuestros pacientes, pacientes de compañeros que están disfrutando de permisos laborales, y luego también pues aquellos pacientes que no han conseguido cita ordinaria a través de los ámbitos de admisión o de los programas informáticos, y consideran que su demanda de atención pues no puede demorarse, y les tenemos que intercalar entre el resto de los pacientes.
¿Y qué síntomas has visto hoy? ¿Qué es lo más característico que estás observando los últimos días?
Sí, bueno, pues son los cuadros típicos de dolor de cabeza, fiebre, malestar, rinorrea, y que, bueno, pues es que estos procesos, lo único tratamiento que tienen, bueno, tiene un tratamiento que es la vacuna. También hemos detectado que no conseguimos las coberturas de vacunación que nos gustaría. Y entonces eso hace que seamos más vulnerables a esos procesos respiratorios. Pero bueno, una vez que tienes el diagnóstico, pues el tratamiento es un tratamiento sintomático, que lo único que busca es minimizar los efectos secundarios, los síntomas, ¿no? Que son pues eso, cefalea, malestar, fiebre, tos, y hay que dar un tiempo. Los medicamentos tienen lo que ayudan es a soportar de una manera más confortable esta enfermedad, pero no se va a quitar de la noche a la mañana. Y algunas veces, bueno, pues la impaciencia y la exigencia de inmediatez pues genera algunos picos de tensión entre el sistema sanitario y la demanda de resultados por parte del paciente.
Hablabas de la vacuna. ¿Hay mucha diferencia entre las personas que se han vacunado y las que no lo han hecho a la hora de los síntomas de una gripe?
Sí, bueno, en principio la eficacia de la vacuna no es del 100%, no podemos engañar a nadie, pero si nos hemos puesto la vacuna, hemos generado anticuerpos, y en el caso de que estemos en contacto con el virus de la gripe, pues pueden ocurrir dos cosas. Una, que nuestras defensas, nuestros anticuerpos sean suficientes como para bloquear la enfermedad, o bien que esa enfermedad curse de una forma más benévola, ¿no? menos intensa y que cure antes. Sin embargo, si no tenemos la vacuna puesta, pues claro, somos más vulnerables y los síntomas pues van a ser mucho más intensos y duraderos.
Y nos hemos relajado con esto de la vacuna, es decir, hemos acumulado a lo mejor un cansancio con el tema de las vacunas del COVID y ahora lo vemos de otra forma, estamos como más relajados.
Sí, 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 porque pensamos que somos invulnerables, ¿no? Y sobre todo una franja de edad que va entre los 40 y los 60 años, que no hay una indicación específica de vacunarse por edad, pero que está bien vacunarse, porque la vacuna, nuestro objetivo es vacunar a todas las personas vulnerables, pero luego si hay otro grupo de pacientes que quieren vacunarse, hay vacunas suficientes y están a su disposición, pero nos hemos relajado todos. Y una vez pasado el susto de la pandemia, en el cual pues confiábamos ciegamente en las vacunas, pues ahora seguimos confiando, pero bueno, hemos minimizado ese riesgo y no conseguimos esa cobertura vacunal ideal.
¿Este año la gripe viene más fuerte que otros años?
Bueno, parece que siempre todos los años el pico de gripe es superior a los anteriores. Pero bueno, de momento sí que estamos viendo que sí que hay más transmisión, que tenemos más casos. Los síntomas son parecidos a los de otras veces, pero sí que hay más incidencia.
Ya para terminar, ¿algunas recomendaciones que puedes hacernos para evitar esos contagios y evitar elevar el pico?
Sí, bueno, la campaña de vacunación todavía sigue activa. En todos los centros de salud hay vacunas disponibles para todos. Si ya te has vacunado o no piensas vacunarte, pues lo que tienes que hacer es, en el momento que aparezcan los primeros síntomas, bueno, pues no hace falta acudir al médico, con unos cuidados, no tenemos ningún remedio nuevo que no sea el tomar antitérmicos y el tomar abundantes líquidos y hacer un reposo relativo en el domicilio y proteger a los demás para no contagiarles. Uh-huh. Esa es la recomendación. Y luego, bueno, por lo que decía anteriormente, la higiene de manos y la utilización de mascarilla. Y evitar el contacto con esas personas vulnerables que una gripe pues les puede agravar su situación.
Ahora que dices eso, das todas esas recomendaciones, ¿hemos olvidado un poco lo que aprendimos durante el COVID?
Sí. Sí, hemos olvidado rápidamente. Tenemos poca memoria. Parece que la pandemia hace ya muchos años, pero sin embargo la pandemia pues ha transcurrido del final de la pandemia 3-4 años.
Sí, no, y esto bueno, además y esto, José Luis, seguro que puedes hacer un experimento. Si me pongo contigo en tu consulta, ¿cuántos de tus pacientes llevan un gel hidroalcohólico en...
Ninguno, pero es que lo malo no es eso. Lo malo es que aparecen en la consulta, aparecen en la sala de espera con un cuadro respiratorio, que puede ser una gripe o puede ser otro cuadro respiratorio, un catarro común, y no llevan la mascarilla puesta. Lo cual es sorprendente, ¿no? Sí. El Ministerio sí que se ha lanzado una recomendación para que en los entornos hospitalarios y de centros de salud pues utilices la mascarilla para proteger a los demás y para protegerte. Bueno, pues siguen apareciendo en la consulta con síntomas y dices, no, vengo porque es que este catarro no se me pasa. Yo muchas veces les digo, vale, y lo que quieres es contagiarme a mí porque veo que no te has puesto la mascarilla. Ay, es que se me olvidó. Bueno, yo tengo una caja de mascarillas en mi mesa de la consulta, inmediatamente se la doy al paciente. Entonces, pues responsable. Es que es íntima, que tenemos un déficit de médicos y no protegemos también al médico, pues entonces si los profesionales sanitarios empezamos a caer de baja, pues entonces la situación se complica mucho más.
José Luis Almudí, médico de atención primaria del Centro de Salud de Peñafiel en Valladolid, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche y por recordarnos esas recomendaciones que hay quien ya ha olvidado. Muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Esta noche en La Linterna estamos hablando de esa incidencia de la gripe. La verdad es que no esperábamos tan pronto esta oleada de una gripe que es mucho más veloz y virulenta. Además, también tiene un carácter mucho más complejo.
Si nos vacunamos, no vamos a padecer la gripe o la vamos a padecer muy leve y no vamos a transmitir la gripe a las personas a las que cuidamos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los niños cuando se vacunan, que no transmiten la gripe pues a sus abuelos.
Es Marisa Navarro, pediatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este año, para enfrentarse al virus, las defensas que muchos habíamos desarrollado en años anteriores parecen que no han sido tan determinantes como antes. Es como si se encontraran con un viejo conocido que tiene un rostro completamente distinto. Entre las edades más complicadas, los más peques.
Por debajo de los 5 años de edad y sobre todo por debajo de los 2 años de edad, la gripe es una enfermedad grave en los niños porque cursa con muchísima fiebre, malestar y se puede complicar. Los niños pequeños ingresan en los hospitales a consecuencia de la gripe.
A las vacunas y mascarillas también pueden ayudar Pues pequeños gestos que evitan contagiarnos. Algo tan sencillo que conocemos muy bien desde la llegada de la pandemia. Algo tan sencillo como esto. Lavarse las manos con frecuencia. O ventilar los espacios y quedarse en casa cuando el cuerpo pide pausa son algunas de las recomendaciones de los médicos. Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
La verdad es que es un placer volver a saludarte. Hablamos mucho durante una época muy concreta, ¿recuerdas? La pandemia.
Correcto.
Explicamos muchas cosas que había que hacer, muchos detalles, que no eran solo para la pandemia, ¿no? Que eran también para situaciones como esta. ¿Nos hemos olvidado un poco de esas cosas que aprendimos, de ese lavado de manos, de cuando uno va a estornudar en el codo, ventilar? ¿Se nos ha olvidado ya?
Sí, yo creo que hemos tenido una memoria muy corta con respecto a lo que hay que hacer cuando hay una incidencia elevada de alguna infección respiratoria aguda. En su momento fue la COVID en la pandemia, pero en esta temporada otoño-invernal tenemos particularmente la alta y adelantada incidencia de la gripe estacional o influenza, y se nos han olvidado los elementos fundamentales, no solo a las personas y a los pacientes, sino también a los profesionales sanitarios, a las autoridades sanitarias en gran medida y a las autoridades políticas. Yo creo que tenemos que entender, y esto también debo decir, los medios de comunicación tienen mucho para ayudar al respecto. Tenemos que entender que cuando se produce una situación de esta naturaleza, hay que tomar medidas para mitigar el impacto que está teniendo una incidencia tan elevada, una transmisión tan acentuada, y debemos sobre todo recordar que no debemos trivializar o banalizar la gripe, que en personas menores y en personas mayores puede ser una enfermedad muy severa que lleva a la hospitalización, que lleva las complicaciones y puede conducir a la muerte, que de hecho la influenza tiene un peaje muy importante en términos de vidas cada otoño e invierno, pero más aún cuando se trata de un fenómeno pues más transmisible, más agresivo, como está ocurriendo en esta temporada otoño invernal con la variante K, que pues ha sido una mutación del virus de la influenza que es más transmisible y más severa o más agresiva.
Ahora vamos repasando varias cosas que nos has dejado ahí en titulares, pero lo primero que quería preguntarte ¿es normal la incidencia de la gripe a estas alturas del año? Es decir, todavía no hemos llegado a invierno, nos quedan unos días. ¿Es normal que estemos en ese número de contagios?
Vamos a ver, se ha adelantado prácticamente 2 meses la incidencia de esta oleada de gripe estacional de temporada otoño-invernal. En lugar de tener un inicio de expresión, pues a fines de diciembre, principios de enero, ya ha entrado el invierno, pues lo ha tenido desde el mes de noviembre. Esto no es únicamente en España, esto ha ocurrido mundialmente, está ocurriendo en toda Europa, y toda Europa acusa el mismo problema, y todo el hemisferio norte en realidad, porque esta es la temporada de gripe estacional en el hemisferio norte. Ya la hemos visto en el hemisferio sur y tuvo una expresión más severa, como lo estamos viendo en el caso de Europa. De ahí que el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que la propia Organización Mundial de la Salud, pues hayan emitido alertas en el sentido de que las tenemos que tomar en serio, que tenemos que tomar medidas de protección y que tenemos que, sobre todo, potenciar la vacunación, por un lado, e reintroducir el uso de la mascarilla para evitar la transmisión.
Mencionabas la variante K. ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Qué características tiene?
Bueno, primero, yo creo que es muy importante entender que el virus de la gripe estacional muta constantemente y hay oscilaciones que tiene en algunas temporadas. Hemos tenido en los años 60, en los 50, temporadas de epidemia de influenza que fueron muy severas, que fueron de hecho causa de muchas muertes, y esto no lo podemos prever o controlar, es la evolución natural de las mutaciones del virus. De ahí que la importancia que tiene el determinar qué variantes, como es en este caso la variante H3N2, que da una subvariante que es la llamada K, o cepa K, que pueden ser mucho más agresivas porque burlan el sistema inmune, porque tienen una configuración de proteínas que las hacen infectar más las células y como consecuencia ser más agresivas. Entonces, lo importante es que se produzca la identificación de aquellas variantes que nos afectan año con año para preparar la vacuna correspondiente a esas variantes año con año y vacunar anualmente. Esta no es una vacuna en donde nos la ponemos una vez en la vida y ya nos dura para siempre. Esta es una vacuna que hay que renovar anualmente, como sabemos que ahora tenemos también que renovar anualmente la vacuna de COVID en las personas más vulnerables, en el grupo Diana de la vacunación, porque también evoluciona y produce nuevas variantes. Entonces, yo creo que parte de esto es introducir la cultura en la población, en los profesionales sanitarios, de que hay que inducir la vacunación año con año, que hay que hacerlo lo más tempranamente posible, porque no debemos esperar a diciembre o enero para vacunar. En realidad hubiera sido bueno en todo el hemisferio norte, en toda Europa, empezar a vacunar desde septiembre o principios de octubre a lo más, para podernos adelantar a este adelantamiento que ha tenido el virus. Pero por lo pronto el mensaje tiene que ser, bueno, todas las personas que son parte de los grupos Diana, de los grupos vulnerables, incluidos los profesionales sanitarios y sociosanitarios, deben vacunarse.
Daniel, específicame esos grupos de riesgo, esos grupos vulnerables.
Sí, a ver, tenemos en el caso de la influenza a las personas mayores de 65 años que tienen una susceptibilidad mayor a la infección y sobre todo a la severidad de la infección. Personas inmunodeprimidas y personas con otras patologías simultáneas que hacen todavía más vulnerable su condición para poder de ser infectado por la gripe estacional y desarrollar un episodio severo. Como lo decía anteriormente en el programa, la influenza se ha visto en los últimos años que afecta de manera importante a niños menores de 5 años y muy particularmente niños menores de 2 años, que también deben vacunarse, no son solo las personas mayores. Y definitivamente un grupo de riesgo para evitar el contagio, tanto para defenderse a sí mismo como para no transmitirlo, es el de los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Entonces, esos grupos definitivamente tienen que vacunarse. Preocupa que en años anteriores los profesionales sanitarios solo se vacunaron en menos de un 50%. Yo creo que lo que hay que hacer es ir a niveles de cobertura de más de 75% de esos grupos vulnerables y de profesionales sanitarios.
Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Como siempre, es un placer escucharle a La Linterna.
Muchas gracias, un placer.
Esta noche en La Linterna hemos hablado de esa incidencia de la gripe que está alcanzando picos máximos, unos picos que no se recordaban desde la pandemia. Ya se notan los hospitales, se notan los centros de salud y hemos tratado de repasar alguno de esos métodos que pueden llevar a la prevención. Vacuna, mascarilla, el lavado de manos, airear los espacios. Pequeños detalles que son muy importantes ahora que llega una época en las que las reuniones familiares se multiplican. Y como siempre, el lazo al tema del día, La Linterna, lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches. No hace tanto, hacia mediados del siglo XIX, de cada 100 mujeres que se ponían de parto, entre 10 y 30 morían de fiebre puerperal. Semmelweis, que había nacido en Budapest y ejercía de médico en el Hospital General de Viena, descubrió que lavándose las manos antes de atender al parto, las muertes se reducían al 1%. Pero sus colegas no se lo creían y tuvo que regresar a Budapest, donde otros médicos le diagnosticaron una dudosa enfermedad mental. Fue ingresado en un manicomio de la época. Intentó escapar y los guardianes le dieron una paliza, a consecuencia de la cual murió, como se demostró al exhumar el cadáver con los huesos de las manos destrozadas. Semmelweis no pudo enterarse de que tiempo después Pasteur le daría la razón, ni de que al final aquellos médicos que se reían de él y le criticaban acabarían lavándose las manos. Creo que uno de los pocos detalles que han quedado como lección de la pandemia es que nos lavamos las manos más a menudo. Sales de casa a dar un paseo, pulsas el botón del ascensor o acaricias la barandilla de la escalera, sujetas el pomo de la puerta para abrir y al regresar haces lo mismo. El botón, la barandilla, el pomo han sido tocados por docenas de personas y en cada centímetro cuadrado de nuestras manos llevamos hasta 1.500 bacterias. No hace falta que asistamos a un parto para recomendar que nos lavemos las manos al regresar a casa. Sí, sí, ya lo sé. Algunas bacterias que portamos nos ayudan a reforzar nuestra inmunología, pero el lavado de manos nunca perjudica. Esta semana en Vitoria participé en unas jornadas sanitarias y uno de los ponentes recordó que antes de la pandemia, cuando veíamos de lejos a una persona con mascarilla, ya sabíamos que era un chino y nos reíamos de los chinos por escrupulosos. Después de la pandemia, ya hemos descubierto que los chinos no son tontos ni aprensivos, sino prudentes. Pero no hemos aprendido todavía que al entrar en un hospital deberíamos llevar puesta una mascarilla. Las viejas y malas costumbres tardan en desarraigarse y ese olvido cuesta mucho dinero y merma nuestra salud.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas fiestas con MediaMarkt, estés donde estés, regala sin estrés con una baliza V16 NKSOS Road Connected, homologada y conectada con la DGT por 39,99 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¿Y dejaré hueco para el turrón?
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los mantecados y mazapanes. Descuento en cupón canjeable. Solo el 20 y 21 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos, como nuestro salmón islandés ahumado en madera de haya, ahora por 6,99. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. BBVA pasa página tras esa OPA frustrada sobre el Sabadell. Hoy ha anunciado que llevará a cabo la mayor recompra de acciones de su historia. Lo hará por un importe máximo de casi 4.000 millones de euros. Este programa forma parte de ese plan de retribución a sus accionistas que el banco había prometido tras no haberse podido hacer con el control del Sabadell. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pasa rápido que me he entretenido mucho con la gripe, es que ya ves cómo estamos todos.
Sí, sí, ya os veo. Yo de momento resisto.
Resiste.
Resisto.
Oye, la entidad que preside Carlos Torres ya anunció que el plan de ruta no contemplaba otra operación parecida a ese intento de adquirir un banco. ¿Nueva estrategia? ¿Hablamos de un nuevo rumbo?
Bueno, la verdad es que yo creo que los accionistas están de enhorabuena, porque mira, yo repasando las cifras, en lo que va de año ha subido un 112% el BBVA, o sea que al final no le está yendo tan mal, aunque sea solo. Es verdad que con esta operación, que es un poco raro, y esta tarde lo analizábamos, digo, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo consiguen beneficiar a los accionistas de esta manera? Pues hombre, lo que haces es que quitas acciones del mercado, y al quitar acciones del mercado, pues los accionistas se quedan con una parte más. O sea, si tú ahora, yo qué sé, si había 100, imagínate que hay 100, quitas 20, tú antes tenías 20 de 100, ahora tienes 20 de 80, con lo cual tienes más cantidad. Entonces, bueno, pues es una buena noticia para los accionistas, es lo que les prometió y es lo que ha empezado a hacer.
Bueno, es un tema del que ya hemos hablado mucho, el siguiente que pongo sobre la mesa, y del que vamos a tener que hablar aún más. Los agricultores y ganaderos europeos celebran que el acuerdo con Mercosur haya quedado aplazado hasta el mes de enero. El no de Francia e Italia ha hecho que la Comisión Europea haya dado marcha atrás sobre ese pacto que se debería haber firmado esta semana. Un acuerdo por el que apostaba la presidenta von der Leyen y Pedro Sánchez. Yolanda, ¿esto se va a terminar firmando? La verdad es que los agricultores llevan mucho tiempo protestando por esta cuestión, se sienten muy perjudicados y no parece que en Bruselas estén escuchándoles.
Sí, yo debo reconocer que aquí tengo el corazón partido. Entiendo a los agricultores, pero es verdad que yo creo que Europa necesita este acuerdo que se lleva negociando más de 20 años y sobre todo en un momento como el actual, en el que parece que, bueno, pues Estados Unidos está apostando por otras cosas, no está apostando por el proteccionismo. O sea, es verdad, yo creo que se debería firmar el acuerdo, pero teniendo desde luego cuidado con que, por ejemplo, los productos que vienen, que es de cosas de las que se quejan nuestros agricultores, ¿no? Dices, bueno, es que a mí me estás poniendo unas exigencias que no les pones a los productos que vienen de estos países y, por tanto, a esos agricultores, ¿no? Yo creo que lo importante o lo fundamental aquí es controlar. Y de eso, bueno, se intentó hacer algo ya la semana pasada, ¿no? Poniendo pues ciertas salvaguardas para que los productos que vengan de todas estas zonas pues cumplan los mismos requisitos que los europeos, y yo creo que con esas salvaguardas se debería firmar el acuerdo, porque es bueno, sinceramente lo creo, para Europa. Pero bueno, entiendo también a nuestros agricultores y sus protestas, con lo cual se debería aprobar, pero con esas salvaguardas.
Arrancan las Navidades, para esos días se esperan más de 22 millones de desplazamientos por las carreteras, la circulación de más de 22.000 trenes de alta velocidad, aeropuertos a pleno rendimiento con más de 100.000 vuelos programados, y en plena operación salida hemos conocido que los españoles viajamos este verano menos de lo que lo hicimos el año anterior, Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El pasado verano viajamos menos que el anterior, sí, pero la inflación hizo que nos gastáramos más. 67 euros de media al día, 55 en el caso de los viajes nacionales y más del doble en las salidas al extranjero. En total, los españoles nos dejamos más de 25.000 millones de euros en las escapadas que hicimos de julio a septiembre, casi un 2% más que el mismo periodo del año anterior. El destino nacional fue preferente, ya que aglutinó el 86% de los más de 58 millones de viajes que disfrutamos los españoles el pasado verano. Vascos, madrileños y aragoneses fueron los que más se movieron y los destinos preferentes Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Agosto sigue siendo el mes preferido para descansar, concentrando casi la mitad de las escapadas, estancias que además son más largas.
¿Hemos llegado al techo del sector del turismo en España?
Pues yo creo que aquí están las dos vertientes, ¿no? O sea, por un lado dice los españoles hemos viajado un poco menos, porque es verdad que lo que ha ocurrido es que los precios pues están altísimos, ¿no? Hay mucha demanda y bueno, pues los hoteleros aprovechan y bueno, y aquí estamos, o sea, estamos viajando un poco menos. ¿Qué ocurrirá? Pues dependerá un poco de los precios y dependerá también de nuestros ingresos, ¿no? De lo que seamos capaces de pagarnos, aunque yo creo, fíjate, y lo hemos comentado en este programa varias veces, que desde la pandemia ha habido un poco un cambio de mentalidad y que, bueno, la mayoría, sobre todo al principio que teníamos ahorros, pues estábamos deseando de salir, ¿no? Después de todo ese tiempo que estuvimos confinados, y eso ha cambiado. Y luego está la parte ya no del turismo nacional, sino del turismo extranjero, y yo ahí sí creo que si no ha tocado techo, debería tocar techo el número total de turistas que llegan a nuestro país, porque hay un momento en que ya no se puede absorber más, y lo importante es que los que vengan pues sea un turismo de más calidad y se dejen más dinero, o sea, tratar de hacer rentable esto, pero con los mismos turistas o incluso con unos pocos menos, ¿no?
¿Llevas mucha lotería?
Pues aún llevo. Debo reconocer que es el único momento del año en el que juego, pero sí, no sé cuánto decirte, 200 euros seguro.
Bueno, la media más o menos.
Sí.
Estamos apenas 3 días de que se celebre el tradicional sorteo de lotería de Navidad y estamos haciendo cuentas hoy en COPE. El primer premio no cambia desde el año 2011, son 400.000 euros. De ellos, 72.000 de entrada se los queda Hacienda. Y todo esto con la inflación sin parar de subir. El dinero del gordo, fíjate, Yolanda, ya no da ni para comprar un piso en varias ciudades españolas. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches, es el sueño de la mayoría.
Comprarme un piso, Móstoles. Por lo menos tengo para la entrada, que ahora no lo tengo.
La entrada de un piso.
Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Pues a mí si me tocara la lotería, lo repartiría con mis hijas para que puedan invertir en pisos.
Con 328.000 euros que te quedan del gordo después de cumplir con Hacienda, no da para comprar un piso en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero sí en regiones como Extremadura o La Rioja, ciertas zonas de Andalucía o Murcia. Ahora el premio cunde la mitad que hace unos años, como explica Javier Rivas, profesor de A-Business School.
Hay que tener en cuenta que la inflación inmobiliaria, digamos que es la principal así sueño, ¿no?, que de un agraciado, pues está eso, un 40-45% desde el año 2011. Pues que además ahora hay impuestos que antes no los había. Por tanto, si le sumamos el otro 20% que se lleva Hacienda, más de un 50% de caída desde el año 2011 en términos reales.
4 de cada 10 españoles destinarían el premio a la vivienda.
Mira, trasladándolo a pesetas, en el año 74, el gordo de la lotería eran 7 millones y medio de pesetas. Es decir, estamos hablando de 7.000 euros, no sé, por ahí, ¿no? Más o menos.
Sí, sí.
Pues con ese dinero te podías comprar 10 pisos nuevos en el año 74. O sea, te tocaba la lotería y podías acceder a 10 pisos nuevos. Y hoy, como nos estaba contando Victoria, es que no da ni para la entrada.
Pues sí, la verdad es que increíble. Es verdad que seguimos todos, yo creo que igual de ilusionados que antes, pero todos decimos antes, yo creo que muchas veces decimos, a ver si me toca la lotería y me retiro, ¿no? O me jubilo. Incluso siendo jóvenes te daba para, vamos, te pillaba con 30 o 40 años, incluso podías retirarte, ¿no? Ahora, pues es verdad que esto ha cambiado mucho. Ahora, bueno, pues a todos nos hace ilusión, te da una alegría, pero yo creo que sí, deberían incrementar esos premios, ¿no? Entre otras cosas, porque es cierto que año tras año cada vez nos gastamos más. más dinero en lotería y bueno, y la hacienda pública, además, como también ha comentado el experto, pues desde hace unos años, desde la gran recesión, el señor Montoro nos puso ahí un impuestito que ahí sigue, ¿no? Que antes encima te lo llevabas todo limpio. O sea que yo creo que loterías tiene margen para subir un poco esos premios.
Y Mercadona, Yolanda, ha sorprendido hoy al anunciar que va a conceder a sus empleados una semana más de vacaciones al año. Va a ser a partir de 2026, cuando sus 110.000 trabajadores en toda España tendrán 37 días de vacaciones. Además, va a añadir una paga extraordinaria. Todo después de la negociación entre empresa y sindicatos. El coste de estas medidas serán de 380 millones de euros. La medida es interesante.
La verdad es que mucha envidia, ¿no? Nos da algunos. Y aparte de eso, o sea, a mí me parece estupendo, ¿no? O sea, que si Mercadona le va muy bien y tiene unos beneficios importantes, pues lo que tiene que hacer, además, así consigues comprometer mucho más a tus empleados, ¿no? Si tú los tienes satisfechos y lo que haces es, cuando tienes beneficios, pues compartes beneficios con ellos, pues bienvenido sea. Y es verdad que es bastante, bastante novedoso, ¿no? O sea, no es la primera vez que da una paga extraordinaria por tener buenos resultados, pero yo creo que lo de las vacaciones, los 7 días más de vacaciones, sí son novedosos y además se consolidan. Yo creo que otras empresas en nuestro país pues podían tomar nota, ¿no? Las que se lo pueden permitir, de eso, compartir esos beneficios también con sus empleados, ¿no?
La verdad es que estamos dando vueltas a distintos modelos y este es otra propuesta más que se pone sobre la mesa.
Pues claro que sí, ¿ves? Y no tiene que venir el gobierno a decirte, oye, haz esto, aumenta los costes de esta manera o de otra. O sea, el que se lo puede permitir, pues mira qué bien, ¿no? Y es verdad que Mercadona luego recibe críticas del señor Roig, pero es verdad que con los empleados, yo creo que es una de las compañías que mejor trata a sus empleados. Durante la Dana vimos cómo se volcó con muchísimos afectados que tenía en esa zona, y la verdad es que es de agradecer y de aplaudir.
Pues Yolanda Gómez, su directora de ABC, unos días de descanso, ahora cogemos, ¿vas a tu pueblo?
Me voy a mi pueblo en Nochebuena, sí, me cogeré algún día para unir un puentecito. El viernes que viene no estaré con vosotros porque me lo cojo para quedarme allí.
Merecido descanso.
Sí. Muchas gracias, igualmente, y feliz Navidad a todo el mundo.
Igualmente, Yolanda, un beso muy fuerte.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, de situaciones, de movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Sambogal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A ver qué tendencia nos traes hoy.
El Keeper Test.
Vale, me queda igual. ¿Esto qué es?
¿Un test?
Sí, ya, ya.
Eso pero... es obvio. Es el método con el que Netflix, lo describe en su página web, gestiona sus recursos humanos. Y parece que le resulta útil. La tasa de despidos en la plataforma, en esta empresa, está por encima de la media. Echan al 8% de la plantilla, 2 puntos más que la media del mercado. Pero, y este es el quid de la cuestión, son los mejores a la hora de hacer algo que es muy complicado, retener el talento. Si las empresas de media pierden al 13% de sus empleados, Netflix solo deja escapar al 4%.
¿De cuántos empleados estamos hablando? ¿Cuántos tienen?
6.000. Bien. Y uno de los últimos que ha dejado la empresa, tras pasar por el Keeper Test, o tras no pasarlo, según The Wall Street Journal, ha sido uno de los altos cargos de marketing.
¿Y por qué le echaron a este señor?
Pues porque no se adaptaba a la cultura de la empresa. ¿Y por qué no? Porque tenía que haber despedido a los empleados de su equipo. Y el que diseñó el algoritmo que, cuando tú te conectas a la plataforma, te recomienda películas o series, sí, en función de tus preferencias, a ese también le han echado.
¿Ese también?
Sí. Sorprendió ese despido y, buscando razones, es cuando se ha popularizado este test.
Mira, esta es la música del Juego del Calamar, una serie de Netflix.
Alguna semejanza hay con este método de selección, ¿eh? El objetivo es el mismo, supervivencia. En este caso, la pervivencia en la empresa de los más fuertes o de los más adecuados para los objetivos. Debe ser sincero, transparente y perseguir la excelencia desde el primer día.
¿Y esto cómo se hace? ¿En qué consiste el Keeper Test este?
Tu jefe te pregunta, ¿pelearías por retener a tu compañero si intentara irse a otra empresa? ¿A cuál de tus compañeros intentarías salvar? Así, de ese modo, con preguntas como esa, el superior fuerza a todos los empleados a evaluarse unos a otros. Y los jefes saben quiénes son imprescindibles y quiénes prescindibles para el equipo.
Cuidado con esto, ¿eh? Que esto puede ser como las nominaciones de Gran Hermano. Que si hay competencia, tú puedes decir que el otro que ves que es mejor que tú es al que quieres echar. Cuidado, ¿eh? Y a los jefes les evalúan sus superiores.
Sí. Si no echan a los prescindibles, a los que no son excelentes, les echan a ellos. Es lo que pasó con este de marketing. Y también les evalúan sus subordinados. Ellos mismos pueden, deben preguntarles a los subordinados, ¿intentarías por todos los medios mantenerme en esta empresa? Es algo así como el método de 360 grados.
¿Y eso qué es?
Es una evaluación de los recursos humanos que es muy habitual en las empresas, también en España. Mediante un test te piden que valores a tu subordinado, a tu jefe, a tu compañero, es decir, el responsable del departamento de personas, que es como se llama en esta casa los recursos humanos, no tiene un perfil tuyo solo desde arriba, que es el que reporta a tu superior, sino desde todos los ángulos. Es más completo, es mucho más neutral. Imagínate que le caes mal a tu jefe. En el 360 grados todos evalúan a todos. Se supone que es más neutral.
Y menos cruel que el keeper.
La crueldad del keeper es el despido automático, pero eso es porque con ese fin usa el test Netflix. No tiene por qué ser así necesariamente, ¿no?
Bien, ¿y qué otras técnicas hay más indoloras para estimular la excelencia?
Mira, unas que te van a sonar un poquito raras. El upskilling y el reskilling.
Explícame.
Pongámonos en situación. Ya hemos detectado a los que no encajan en un equipo o a los que no tienen habilidades para desarrollar una función de forma óptima. Netflix les echaría inmediatamente a la calle, sin contemplaciones. Sin embargo, puedes hacer con ellos, y esto también es tendencia, upskilling. ¿Y eso qué significa? Pues ponerles a estudiar para mejorar sus habilidades y para que sean más eficientes. El reskilling es enseñarles algo nuevo. Si necesitas un profesional especializado en algo concreto, puedes contratar a alguien, pero puedes también formar a la plantilla que ya tienes y adaptarla. Eso es el reskilling, es cambiar de rol.
Parece más adecuado esto para retener el talento.
Otra tendencia para evitar perder a la gente buena, el uso de programas predictivos. Identifican a los empleados con alta posibilidad de marcharse. Señalan a los que podrían hacer un buen desempeño en puestos de liderazgo y prevén, si necesitas gente, qué perfiles te van a hacer falta.
¿Y cómo saben, por ejemplo, si yo me voy a ir?
La inteligencia artificial y la tecnología es muy valiosa. Pues a lo mejor en una profesión como la nuestra es más complicado medir algo así, pero en puestos de oficina puedes cuantificar el trabajo o el rendimiento de una persona, lo combinas con el tiempo que le dedica, los años que pueda llevar ocupando un mismo puesto, su evolución salarial, y la IA te da el resultado. Si lo piensas bien, el lugar en el que acabas es el mismo que con el test de Keeper, fuera.
Test de Keeper, upskilling, reskilling. Qué complicado es todo esto, Ana.
Y qué entretenido, ¿no? Por lo menos sabemos cómo nos miran.
Fíjate, da para una serie. Gracias, Ana.
Gracias, feliz Navidad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá el PP mayoría absoluta en Extremadura?
¿Tendrá que volver a pactar con Vox?
¿Influirán los escándalos del PSOE en su resultado?
La batalla por la Moncloa comienza en las elecciones en Extremadura.
Y este domingo Jorge Bustos te lo cuenta en directo a partir de las 8 de la tarde desde Mérida.
El futuro se juega en Extremadura.
Extremadura decide. Y Jorge Bustos te narra el minuto a minuto.
Con Pilar García de La Granja analizando el recuento y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue una noche electoral clave con Jorge Bustos.
Este domingo desde las 8 de la tarde.
También en cope.es.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamine se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamine también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina con ibuprofeno lisina.
Hace días tenía catarrazo. Con Culdina vuelvo a tope. ¡Qué exitazo!
Culdina. Culdina, la solución de laboratorios Alter contra los síntomas de la gripe y el resfriado. Fiebre, dolor, congestión y secreción nasal.
Culdina, a partir de los 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo. O porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Las 10, las 9 si nos escuchas desde Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.